Please turn with me tonight to Paul's letter to Titus and chapter 3. Titus, chapter 3.
Por favor, acompáñenme esta noche a la carta de Pablo a Tito, capítulo 3. Tito, capítulo 3. Voy a leer el versículo 1. Tito 3, versículo 1. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y mi título es muy sencillo y verdaderamente se toma del versículo 3. Y el título es La total depravación o corrupción del hombre. La total depravación o corrupción del hombre. El hombre está corrompido, depravado. Y cuando hablamos al respecto del hombre que está corrompido, estamos hablando de toda la raza humana, hombres y mujeres. Todo el mundo, todo el universo, tú y yo, cada uno de nosotros sin excepción. Y el tema de la depravación total en algunas iglesias ya está obsoleto. Ya está pasado de moda. Ya no se menciona. No, dice la gente, no queremos escuchar que somos desobedientes, no queremos escuchar que somos necios, no queremos escuchar que engañamos y somos engañadores. Más bien, dinos cosas que queremos escuchar, cosas que agraden a nuestros oídos. Queremos escuchar solamente cosas positivas. Queridos amigos, la doctrina de la depravación total, de la corrupción total, no está pasada de moda. Simplemente mira el mundo, por favor, cuando salgas esta noche. Mira el mundo. ¿Qué es lo que ves? Ves la total depravación del ser humano. Eso es lo que vemos. Y no necesitamos una clase al respecto de ello. Eso está en tu corazón y en el mío. Entonces, esto es lo que vamos a mencionar el día de hoy. Vemos en nuestro texto el mundo. Vemos el mundo en su peor estado. Y antes de que mencionemos la parte negativa primero, quiero mencionar el capítulo 2, versículo 15. Mira las órdenes ahí. Hay órdenes ahí. Este es el propósito de todo predicador. Ese es el propósito de todo maestro. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Y bueno, podría mencionar capítulo 2, versículo 1. Pablo le dice a Tito, pero tú habla lo que está de acuerdo con la sana doctrina. Y ahora en el versículo 15 es como que enfatiza una vez más la importancia de recordar a los creyentes estas cosas. Mira el versículo, esto habla. Nota la orden, es una cosa imperativa. Cada palabra es digna de que la estudiemos. Simplemente todas las palabras son dignas de que las estudiemos, pero quiero que veas las órdenes que se dan aquí. Son cosas activas en el presente. Cosas que tendríamos que estar haciendo de forma continua todos los días en la iglesia. Dice, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. No la autoridad del predicador. Nosotros no tenemos ninguna autoridad. Los predicadores no tienen ninguna autoridad. Y de hecho en algunas iglesias, ustedes saben, el pastor dijo. ¿Y quién es el pastor? La autoridad es más bien la autoridad de la palabra de Dios. Esa es la única autoridad. Ningún hombre, sin importar cuál sea su cargo en la iglesia, tiene autoridad. Claro que respetamos a los pastores, los honramos. Primera de los Tesalonicenses, capítulo 5, 12 y 13. Los respetamos por sus obras, no por su cargo. Y Pablo dice, reprende con toda autoridad. La autoridad de la palabra de Dios. Amados amigos, nunca es fácil regañar a nadie. Lo hacemos con gran dolor, lo sé, pero tú sabes también que hay un amor que es duro. Pregúntale a todo padre y te dirán, bueno, es que castigamos al niño no porque le odiemos. Por eso le decimos a los creyentes y me digo a mí mismo, a veces tenemos que ser duros, no porque queramos ser duros, sino porque queremos mostrar que estas cosas de principio a fin es lo que la Biblia nos enseña. Y para levantar nuestras almas, para mostrarnos el camino en el cual hay que caminar. Isaías decía, este es el camino, caminad por ahí, andad por él. Y de la misma forma hablamos al respecto de estas cosas, donde dice, exhorta y reprende con toda autoridad, nadie te menosprecie. Y es por eso que la vida del predicador tiene que estar en armonía, en consonancia con lo que enseña. El mensajero nunca puede ser separado de su mensaje. Ambas cosas tienen que estar juntas. Entonces, ¿qué dice? Que ningún hombre desprecie tu fe. Nadie me desprecie tu mensaje. Que nadie desprecie tu testimonio. Y sí, tú me conocías antes de mi conversión, ¿ok? Pero ahora, y estoy hablando como lo que tú dirías, pero ahora ya no soy el mismo. Hay una obra de gracia que ha sucedido en mi corazón. Ya no soy el mismo. Hay misericordia que Dios me ha dado. Hay gracia que he recibido de Dios y puedo adorar y agradecer a Dios por esto. Este es tu testimonio y el mío también. Y mira el versículo 1 del capítulo 3. Tengo que avanzar. Recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Puedes ver estas palabras. Tenemos que seguir repitiendo estas cosas, dice Pablo. Recuérdales. Pon estas cosas en sus mentes. Y la palabra aquí, recordarles, podemos decir que es como volver a poner en la mente, si tú quieres. Volver a poner en la mente de las personas. Así que tenemos que decir estas cosas a partir de la autoridad de la palabra de Dios. Recuérdales. Es una buena traducción lo que tenemos aquí. El que se lo pongan una vez más en la mente, si tú quieres. Ponlo enfrente de su mente, si tú quieres, de modo que nunca lo olviden. Y yo quisiera poderles llevar a diferentes versículos, pero tú puedes visitarlos más tarde. Primero, Deuteronomio 5. Y puedes ver tú allí tantas veces que Moisés tiene que decirle al pueblo de Dios que se acuerden de esas cosas, que recuerden. Que se les enseñen esas cosas a los hijos. Y los padres, una vez más, tienen que enseñar esas cosas a toda generación. Es por eso que incluso ellos tenían que ponerlo en sus puertas para poder ver esas cosas diariamente. Y hoy en día, desafortunadamente, yo sé que tú me has escuchado decir esto. Hoy en día, la memoración de versículos solamente se hace en la escuela dominical. Pero en el pasado, las personas tienen versículos en sus casas para poder memorizar. Y necesitamos volver a esos comienzos donde memorizábamos la palabra de Dios. ¿Y por qué estoy diciendo estas cosas? El Salmo 119, el salmista, ¿qué dice? Tu palabra he escondido en mi corazón. ¿Y cómo puede el joven, cómo puede el creyente luchar en contra de tantas tentaciones? A menos que vivas en un mundo diferente, enfrentamos una avalancha de tentaciones. Y no estoy exagerando si digo que enfrentamos tsunamis de tentación hoy en día. Es más duro. Generaciones antiguas, les voy a decir que era más fácil vivir la vida cristiana en vuestros tiempos. Hoy en día es más duro. Es más difícil criar a los niños. Es más difícil ser fiel. Es más difícil meditar diariamente respecto a la palabra de Dios. Es más difícil testificar. Entonces, recuerda estas cosas. Pon estas cosas en nuestras mentes una vez más. Hay que recordar nosotros mismos estas cosas. Como ya dije, Deuteronomio 8 es ese primer pasaje. También Primera de Timoteo, Segunda de Timoteo. Si tú quieres un versículo preciso, Segunda de Pedro 2:12. Ahí Pedro está escribiendo a creyentes y diciéndoles que recuerden. Y hace lo mismo en Segunda de Pedro 3, versículo 1, 2 y 3. Hace lo mismo. ¿Qué es lo que hace ahí? Le recuerda a los creyentes. Somos como soldados, queridos amigos. ¿Y qué pasaba con los soldados todos los días? ¿O qué pasa todos los días en su cuartel o como se llame ese lugar? Se les tiene que recordar las órdenes. Entonces Pablo le dice a Tito aquí que repita estas cosas. Amados amigos, hermanos y hermanas, Dios quiere que recordemos. ¿Puedo hacer una primera aplicación aquí? Una fe débil es olvidadiza siempre. Si tu fe es débil, ¿pues por qué? Pues porque eres olvidadizo. Ve a Judas, por ejemplo, no tengo tiempo de ir ahí. Pero Judas, una vez más, dice versículo 17 y 18. Tenemos que recordar lo que los apóstoles de Dios han dicho. Lo han escrito. Los profetas nos han dado el Antiguo Testamento. Los apóstoles del Señor Jesucristo nos dieron el Nuevo Testamento. Y están unidos al unísono. El Antiguo Testamento es igualmente inspirado junto con el Nuevo Testamento. Todo está allí para nuestra instrucción, de modo que podamos aplicar nuestros corazones a vivir una vida que sea agradable a Dios. Y yo pensaba que iba a llegar al versículo 7, pero al ver esto, no puedo hacer así. Y en seminarios a veces dicen, toma todo el pasaje, pero a veces tenemos que pausar y tenemos que ver la profundidad de los detalles que se nos dan. Y estoy seguro que tú sabes, todo creyente estará de acuerdo que no hay nada que sea al azar en la palabra de Dios. No hay palabras que sean gastadas simplemente porque si todo es para nuestro beneficio y tengo tres encabezados sencillos. ¿Y qué es lo que tenemos que recordar? ¿Qué tenemos que recordar? Lo primero, en el versículo 1 y 2, tenemos que recordar la sumisión. La sumisión. Y ya sé que esta es una palabra que nuestro mundo odia hoy en día. Las personas odian cualquier cosa que tenga que ver con sumisión. Punto número 2, tenemos que recordar nuestra condición antigua. ¿Quiénes éramos nosotros antes de la conversión? Punto número 3, esto es algo que mencionaré en el siguiente estudio. Acuérdate de la salvación. Acuérdate de la redención. Acuérdate de la justificación, todo eso está ahí en el versículo 4 al 7. Del versículo 1 y 2, acuérdate de la sujeción, sumisión. Tú y yo tenemos que ser sujetos, sumisos. Punto número 2, acuérdate cuán lejos estabas de Dios. Acuérdate cuán lejos el abismo tan grande que había. Incluso si tú nunca cometiste lo que se llama un pecado flagrante, aún así estabas lejísimos de Dios, a millones de kilómetros de distancia, porque Dios es santo. ¿Hemos entendido la santidad de Dios? Acuérdate que si tú verdaderamente quieres entender un poco la santidad de Dios, simplemente recuerda cuánto fue lo que se pagó para salvarnos. No fue un ángel lo que se dio. Las personas hace poco han celebrado un festival y millones de personas, o más bien, perdón, millones de corderos y vacas son sacrificadas. ¿Y adivina qué? Todo el ganado del mundo, junto, desde el principio de los tiempos hasta ahora, juntos, toda esa sangre que fue derramada, junta, no puede conceder el perdón de los pecados de solamente un pecador. Pero el Señor Jesucristo, acuérdate quién era. He aquí el Cordero de Dios, Juan 1, versículo 29. He aquí el Cordero de Dios. Es suficiente. Una vez y para siempre. No más. No hay nada más que hacer. Esa es la sangre preciosa del Señor Jesucristo. Suficiente. Primera de Pedro 1, 18 y 19. Estoy mencionando estas cosas que tú conoces. Hay que memorizar esos textos. Tal vez tú ya lo sabes, pero la sangre preciosa del Señor Jesucristo es lo que es suficiente para perdonarnos y darnos vida eterna. Y tengo que venir al primer encabezado, la sumisión, la sujeción. Tenemos que someternos, sujetarnos a los gobernantes. Eso es lo que dice el texto. A las autoridades, a los magistrados. Tenemos que estar sometidos a ellos. No voy a lidiar con esto. Ya hemos mencionado estas cosas en otros estudios, pero es un recordatorio. Como siempre digo, tú y yo, toda autoridad que Dios ha dado en esta tierra, un creyente tiene que obedecer, tiene que sujetarse a ello, a toda autoridad. Eso es lo primero que Pablo nos dice que recordemos. Hay que recordar esto. Todo creyente tiene que sujetarse a los gobernantes. No con coerción. Nunca tendría que haber violencia. Y yo sé que hay algunos países en donde el gobierno tiene que ejercitar violencia para que la gente le obedezca. Pero, amados amigos, en lo que respecta a los cristianos, nunca tiene que ser con coerción, sino voluntariamente. Debemos querer someternos. Y cuando hay bodas, frecuentemente mencionamos la sumisión. Y frecuentemente digo que la sumisión en la vida, o sujeción en la vida, la sumisión en la Biblia, perdón, nunca es negativa, sino positiva. Efesios 5:21. Antes de que leas el versículo 22, se nos dice que nos sometamos los unos a los otros. ¿Acaso eso es negativo? No, es positivo. Esposas, sujetaos a vuestros maridos. ¿Eso es negativo? Claro que no es positivo. De hecho, es algo piadoso. Muestra sumisión, muestra un carácter piadoso. Una persona que no es sujeta es una persona rebelde. Y el gobierno romano... Simplemente quiero darles unos ejemplos y quiero avanzar al segundo encabezado. Pero el gobierno romano era brutal, era totalitario. Nero era un déspota, tú lo sabes. Incluso en otras partes de la Biblia, Pablo llama a Nero un león, como el demonio que anda por ahí viendo a quién devora. Pero adivina qué, aquí dice en el versículo 1, recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan. Un cristiano nunca tendría que estar en contra de las autoridades. De hecho, ¿puedo decir algo? Los magistrados, los abogados, los gobernantes, las autoridades. Cada parte de la autoridad, desde la más alta hasta la más pequeña, esas personas se supone que son nuestros aliados, no nuestros enemigos, en lo que respecta a los creyentes. Y si tú alguna vez has leído los institutos de Calvino, es muy interesante, por favor, léelo. Léelo. Hay tanto que hay ahí. Todo lo que tienes que saber de la fe cristiana está en esos institutos. Y ¿sabes qué? Una de las razones por las cuales él lo escribió es para decirle a los reyes franceses, a los emperadores: emperadores, miren, mirad, nosotros los cristianos, nosotros somos los mejores ciudadanos. Ese era el propósito, uno de los propósitos por los cuales él escribió. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque podemos estar en desacuerdo con el gobierno. Estoy seguro que estamos en desacuerdo en muchas cosas, porque tal vez son injustos. Tal vez sí, injustos, pero nosotros tenemos que obedecer las leyes de la nación. No voy a darle las razones todavía cuando podemos desobedecer, es decir, cuando ellos nos ordenan a pecar, pero tenemos que obedecer las leyes de la nación, porque esto es lo que la Biblia nos dice. Demos gracias a Dios por el gobierno, demos gracias a Dios por las autoridades. Toda autoridad, tu padre, tu madre son tus autoridades. Tu maestro en la escuela es tu autoridad. Tu maestro de la escuela dominical es tu autoridad. Nuestro primer ministro, los diputados en el gobierno, son nuestras autoridades. Damos gracias a Dios por ellos. Y si tú así haces, también debes orar por ellos. Primera de Timoteo, ahí está todo. Por eso dije que son nuestros aliados, no nuestros enemigos. Debemos orar por ellos, de modo que podamos tener una vida pacífica. No para que disfrutemos tranquilos, sino para que tengamos una oportunidad de predicar el evangelio a los incrédulos. Entonces un cristiano nunca tiene que ser una persona desordenada o anárquica. En Tito 1, ¿cómo se le llama a los incrédulos? ¿Cómo se le llama a los falsos maestros? Los que no son controlados, los que hablan palabrerías. Entonces, un cristiano que es controlado, eso muestra su piedad. Queridos amigos, que nadie sea catalogado como un rebelde en casa, en el trabajo, en la casa, en la iglesia. Y hay algunas personas que son tan rebeldes que siempre están allí como jefes de la cuadrilla. Si hay problemas en la iglesia, ellos están ahí. Si hay división en la iglesia, ellos están ahí. Si hay infelicidad en la iglesia, ellos están ahí también participando. No hay muchos así, gracias a Dios, pero algunas personas son la fuente de simplemente problemas en la iglesia. Y después, ellos piensan que la iglesia tendría que rendirse a ellos, no que ellos rindan su vida a la iglesia. Es que quiero que la iglesia haga las cosas como yo quiero, pero ¿quién eres tú? La iglesia es más grande que tú y que yo. Este es el cuerpo del Señor Jesucristo. ¿Qué se supone que tenemos que hacer con Él? Pues le amamos, le protegemos y servimos al Señor. Y aquí es donde Él dijo que enviaría su bendición, ¿sabes? En el Salmo 133, ahí vemos que ahí es donde el Señor dijo que iba a darnos bendición. Es por esto que no hay cristianos solitarios. No un cristiano solitario haciendo cosas solo. No, somos un cuerpo. Y es por eso que en la Escuela de Teología mencioné que la iglesia es un cuerpo, no un autobús. Un autobús donde nos sentamos y alguien maneja y nosotros apreciamos el escenario. No, eso no es la iglesia, sino que todo el mundo participa en la obra del Señor. Entonces, un cristiano nunca tiene que ser llamado o catalogado como alguien rebelde. Eso es muy importante. Nuestra fe está del lado de la ley y el orden. Tu fe es este aliento. No somos personas que produzcan caos y desorden, sino lo contrario, orden. Debemos caminar de acuerdo a la ley. Punto número 2, lo que nos dice Pablo, dice que recuérdales que se sujeten a los gobernadores y autoridades que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra. Entonces, lo segundo que se menciona con respecto a la sujeción, sumisión, es que están dispuestos a toda buena obra. Y en otro estudio bíblico quiero mencionar esto. Quiero concentrarme en un estudio bíblico al respecto de las buenas obras, aquí en Tito. Porque por lo menos 10 veces la palabra buenas obras se menciona aquí en Tito. Es decir, es una palabra importante. Pero hasta el momento, amados hermanos y hermanas, ¿notaste la primera palabra? Que estén dispuestos. Es decir, tienes que estar haciendo algo. Tienes que estar preparado, dispuesto. Y la palabra a toda buena obra, a toda buena labor, a todo buen trabajo, a estar dispuesto a todo buen esfuerzo. Agonía. Es un esfuerzo agonizante, un esfuerzo grande lo que se quiere aquí. Estamos deseosos de servir a otras personas. Y amigos, las buenas obras es servir a otras personas. Servir a otras personas. Así es como viene la bendición en la vida de un creyente. Somos salvos por gracia. Y una vez que somos salvos, entonces deberemos desear hacer buenas obras. Y como ya dije, voy a volver a ese tema más adelante en otro estudio bíblico, pero mira, versículo 2. Dispuestos a toda buena obra. Otra vez el final del versículo 1. Y un ejemplo entonces, primero, antes de parte salir de aquí, de este versículo. Dispuestos a toda obra que no difamen, dispuestos a no difamar, dispuestos a no ser pendenciero, dispuesto a ser amable, dispuesto a mostrar mansedumbre. ¿Te das cuenta? Esa es la relación. Tenemos que estar dispuestos a esto. No va a caernos del cielo. Es algo que tenemos que hacer. Y ahora, la aplicación de la sumisión o la sujeción, Pablo nos da 4 cosas aquí a considerar. Todo está en el versículo 2, ahí. Primero, cosas que no debemos de hacer. Cosas que no debemos de hacer y cosas que debemos hacer. 2 y 2. Primero, las cosas que no deberíamos hacer en lo que respecta a nuestra sujeción al Señor y en lo que respecta a nosotros estando dispuestos a las buenas obras. Punto número 1, que dice aquí Pablo en el versículo 2, que no difamen. A nadie. ¿Te das cuenta? Está todo aquí incluido. A nadie. Creyentes o incrédulos. A todo mundo. No hablamos mal de nadie en absoluto. No difamen a nadie. Y la palabra griega aquí la tenemos en español. Es la palabra blasfemar. Blasfemar a ninguno. Y ya sé que normalmente blasfemar se usa en relación con Dios. Pero ¿quién es el hombre? El hombre ha sido creado en la imagen de Dios. Entonces, cuando alguien insulta a otra persona y despreciando a otra persona que ha sido creada en la imagen de Dios, ¿a quién estás despreciando? Pues a su creador, a Dios. Entonces, estas cosas son muy importantes. Cuando una persona habla mal de otra persona y chismea a otra persona, ¿sabes qué hay detrás de eso? Pues el orgullo es lo que lleva a esas cosas, el orgullo. La palabra orgullo, ¿qué tenemos ahí? Yo, el ego, yo. Todo es al respecto de mí. El chisme, el difamar a otras personas, hablar mal de otras personas, ¿qué es lo que hay detrás? Pues hacer que yo me haga mejor, me vea mejor que otros. Ese es el propósito, queridos amigos. El Señor no solamente convierte nuestro corazón y nuestra alma, sino que también convierte nuestra boca. Él convierte nuestros ojos, convierte nuestras manos, convierte nuestros pies, todo nuestro cuerpo. Tu cuerpo no te pertenece a ti. Y las personas a veces me preguntan, ¿un cristiano puede tatuarse? Si tú sabrías que tu cuerpo pertenece al Señor, no te perforarías o te tatuarías. Más bien querrías glorificar a Dios en tu cuerpo. Entonces, el corazón tiene que ser convertido, la boca también. Hay que hablar bien de otras personas. Y estoy aquí haciendo las aplicaciones. Hay que hablar bien de otras personas. ¿Sabes cómo podemos evitar hablar mal o difamar a otras personas? Pues aquí está la clave. Ora por ellos. Si tú oras por una persona, no tendrás tiempo de hablar mal de esa persona, de difamarle. Pero aquí tenemos cuatro reglas de oro que necesitamos aplicar. Lo primero es preguntarte, ¿esto que digo es verdad? ¿Esto que digo es edificante? Entonces hazte estas preguntas antes de que pases información. ¿Esto es necesario? ¿Esto es algo amable? Si tú aplicas estas cosas, y otro punto también, podrías también aplicar esta regla de oro. No te la voy a decir, quiero que tú lo revises después. La regla de oro está en Mateo 7:12. Mateo 7:12. La regla de oro está allí. Entonces aplica esa regla de oro y entonces verás que eso te ayudará. Porque cuando tú chismeas y hablas mal de alguien, pues cuatro personas están involucradas. Por lo menos cuatro personas. Cuando alguien habla mal o difama a otra persona. Punto número uno. Dios. Dios. Y bueno, no sé si solamente en África decimos esto, pero tal vez aquí también, cuando señalas a una persona, tres dedos te señalan a ti. Y el dedo pulgar te está señalando a Dios, de hecho. Entonces, primero que nada, estás hablando en contra de Dios. Punto número dos, estás hablando en contra de la persona que no está presente. Es algo despreciable, es algo horrible, porque esa persona no se puede defender. Es algo muy malo. Y punto número tres. Estás dañando a la persona que te está escuchando. Y sabes, algunas personas dicen, ¡ah, dime más, dime más! ¡Ah, eso hizo esa persona! ¿De verdad? Y estoy utilizando estas expresiones para sacudirte, sorprenderte. ¡Dinos más! Algunas personas despiertan en la mañana. Y lo primero es, ¿qué hay de nuevo? ¿Cuáles son las nuevas de hoy? ¿Cuáles son las noticias? Y no entienden que hoy en día hablamos al respecto de muchas cosas que son falsas. Muchas noticias falsas. No creas todo lo que escuchas. Y tampoco lo transmitas. No es necesario. Si tú no puedes hablar bien de una persona, entonces no digas nada de esa persona. Pero una cosa, un punto importante, yo no estoy hablando aquí al respecto de pasar un juicio moral en contra de una persona, porque en todas partes en la Biblia nos dice que lo hagamos. Y hay gente que dice, ah, no juzgues, no juzgues, pero tenemos que juzgar, dice la Biblia. Mateo 7, 1, etc. Tenemos que juzgar. Tenemos que evaluar el comportamiento de las personas, tenemos que evaluar la conducta de las personas, evaluar la moral de la persona. Tenemos el permiso de la Biblia de que evaluemos estas cosas. No que tengamos un espíritu de juicio donde solamente condenamos a la gente, simplemente estamos siendo contenciosos. No, no, no. No estoy hablando de eso. No, eso no es lo que tenemos que hacer. Entonces no tenemos que repetir chismes, no tenemos que caer en esas maldades. Y como ya dije, nuestro llamado no es solamente denunciar, nuestro llamado no es enderezar y corregir a todo mundo. Hay que tener cuidado de lo que decimos y lo que escuchamos. ¿Por qué? Porque los chismes son desastrosos. Los chismes es como el cáncer. Está allí, es invisible y mata. Punto número 2. Pablo dice que no seamos contenciosos. No seamos pendencieros. Un cristiano nunca tiene que ser así. Deberíamos de preferir correr, Señor, dame los pies de Carl Lewis o quien quiera que sea el corredor más rápido del mundo para poder correr tan rápido como pueda en vez de que yo participe y me entregue a una actividad pugilística, a una reacción pugilística contra nadie en este mundo. Y esa es la palabra, no seamos pendencieros, es decir, el cristiano nunca tiene que ser beligerante, peleonero, alguien contencioso. Y sabes, hay que tener cuidado, todos queremos ganar los argumentos, las conversaciones. ¿Quieres escuchar mi opinión? Yo te la voy a decir. Todos nosotros queremos ganar la conversación, nadie está exento. Y sabes, querido amigo, debemos querer ganar a la persona, no la conversación, porque para ganar la conversación uno es listo, pero para ganar a la persona somos sabios. Y esa es la diferencia, incluso en el evangelismo. Cuando tú estás hablando con la persona, no estés participando en un debate contencioso. Más bien debemos ganar a la persona para Cristo. El hombre sabio gana almas, no debates. Y los dos aspectos positivos. Pablo dice, sé gentil, versículo 2, aquí está, amables, sed amables. Dice, que nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, gentiles. La gentileza es lo opuesto a ser beligerante. Es lo opuesto a ser pendenciero. Es tener moderación, es ser amable, ¿sabes? Muchas veces nos preocupamos más por nuestra inteligencia y tendríamos que preocuparnos más bien por nuestra amabilidad. Eso es lo que tendríamos que tener en la mente. Tenemos que ser gente amable. Y eso, el ser gentil, el ser amable, gana los argumentos, los debates. Cristo era amable, gentil. Punto número 4, dice Pablo, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. A mansedumbre para con todos los hombres. Y entonces aquí, todos los hombres es algo que incluye a todo mundo. ¿Te das cuenta? Mansedumbre para con todos y dale a todos toda mansedumbre. No algo parcial, no pedacitos. Puedes partir tus manzanas en pedacitos, pero no la mansedumbre. Entonces el evangelio es para todos. La mansedumbre también es para todos los hombres. El ser manso, queridos amigos, es ser como Cristo. Y simplemente estoy diciendo esto. Cada palabra podía ser un sermón completo, un estudio bíblico, ser manso, ser como Cristo. Cristo era manso, Moisés también. Mateo 11, 29, léelo. Cristo era una persona mansa. Y por eso Él ganó tantas almas. Él es Dios y también fue un hombre manso. Y ser manso no significa no tener valores. Algunos cristianos dicen, ah, yo soy manso, estoy adormecido. No, no significa que no tengas valores. No significa que no tengas principios. No significa que no tengas una postura. Tienes que tener una postura. Tienes que estar firme por la palabra de Dios. No tiene que haber transigencia ni compromiso. La mansedumbre es un gran poder. Dependemos del poder de Dios en ello. Queridos amigos, la gentileza, la mansedumbre. No dejaremos a nadie sin notarlo. Imagínate que eres gentil y eres manso al mismo tiempo. Pero esto es el fruto del Espíritu, Gálatas 5, 22. Entonces, sé gentil, sé manso. Segundo encabezado, acuérdate no solamente la sujeción, sumisión, el sujetarte a los gobernadores, a las autoridades, a los magistrados. Tenemos que estar dispuestos a toda buena obra. No debemos difamar a nadie. No hay que ser pendencieros si somos creyentes, sino hay que ser amables, mostrando toda mansedumbre con todos los hombres. Y acuérdate tu condición anterior. Versículo 3. Todo está allí, todo está ahí escrito. Podemos pasar toda la noche en cada una de las palabras estudiándola, pero si tan solo alguien aquí, esto nos tiene que humillar a todos, hacernos humildes. Si tuvieses que ser una buena persona antes de la conversión, simplemente lee este pasaje una vez más y piensas que eras bueno antes de la conversión. Mira lo que dice Pablo. Porque nosotros también éramos en otro tiempo. Y este es el equivalente de Efesios 2, 1 al 3. No tenemos tiempo de ir ahí, pero revísalo. Vemos la depravación total del hombre. Está completamente dibujada aquí. Y esto no es lo que te lo está pintando un predicador, estarás desfigurado, sino que es Dios el que nos está diciendo esto. Dios está utilizando sus rayos X. ¿Y qué es lo que ve? ¿Ve a alguien amoroso, hermoso? No. Mira lo que ve. Se dicen siete cosas. Nuestro tiempo ya se acabó, solamente las mencionaré. Pero cada una de estas cosas son muy importantes. Lo primero, te das cuenta antes de que lo mencione, versículo 3, Pablo es un hombre humilde. Dice, nosotros, él se incluye a sí mismo aquí en este asunto. Nosotros, amados amigos, nadie nace con un estatus especial, con un pedigrí especial, ¿no? Algunas personas piensan que sí, pero no. Todos somos personas iguales. Depravadas, corrompidas, infames. Nuestra raza no es mejor que ninguna otra raza, lo siento. Señalamos a ninguna persona, no señalamos a nadie, más bien. Pablo dice, nosotros, cada uno de nosotros nacemos así. Es una cosa muy lúgubre. Entonces, antes de decir algo malo respecto de nadie, por favor, primero lee lo que se dice respecto de ti. Y lo que se dice respecto de mí, no es tan lúgubre, ¿sí? Sí es lúgubre, no es algo brillante, es algo vergonzoso, triste. Pues, dice aquí, en otro tiempo éramos insensatos, porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos. No significa tontos de forma intelectual, sino de forma espiritual insensatos, muertos. De forma espiritual éramos analfabetas. Nunca habíamos estudiado el ABC de las cosas que están relacionadas con Dios. Dios nos llama a cada uno de nosotros que somos, nos dice insensatos. El insensato desprecia la sabiduría. Esaú fue insensato. Él vendió su primogenitura. Judas fue un insensato. Él traicionó a su señor. Demas fue un insensato. Dejó al Señor y escogió al mundo. El rey Saúl. Tú sabes cómo el rey Saúl perdió su bendición. Fue un insensato. Muchos ejemplos. Punto número 2. La desobediencia, la rebeldía. Cada uno de nosotros éramos rebeldes, desobedientes a Dios y a cualquier autoridad. No escuchábamos a nadie. Nosotros éramos una ley para nosotros. Ese es el significado aquí, desobediencia. Entonces la desobediencia era tal que nunca hubiéramos sido convertidos si Dios nos hubiera dejado solos. Algunas personas dicen, yo escogí a Jesús. ¿Tú puedes escoger a Jesús, seguro? No, ¿dónde ves eso en la Biblia? No. Si Dios te dejara solo, permanecerías en tu insensatez, en tu desobediencia. Entonces se necesita la gracia de Dios para levantarte. Todos éramos hedonistas a este mundo, amábamos este mundo. No amábamos al Señor nuestro Dios que puede salvar nuestra alma. La desobediencia, la rebeldía hizo que el pueblo de Israel deambularan durante 40 años. Y cada uno nos dice que ese viaje pudo haber tomado 40 días. 40 años estuvieron allí debido a su desobediencia, a su rebeldía. Entonces, insensatez, rebeldía, desobediencia y extraviados, dice el versículo. Engañados, extraviados. Engañados por el engañador. Satanás, ese es el nombre de Satanás, ¿te das cuenta? Estábamos en una nube, estábamos confundidos, no sabíamos a dónde ir, y frecuentemente digo al dar mi testimonio, cuando era un incrédulo estaba confundido respecto de la vida, confundido respecto de mí. Pero ahora, Romanos 10, 13, porque para el creyente ya no hay más confusión. Entonces, extraviados, engañados por el engañador, engañados por el engaño del pecado. Punto número 4, esclavos. La palabra aquí es dulos, esclavos, como dice en español. Esclavos de concupiscencias y deleites diversos. El placer es la arma del demonio. Es su escalera del demonio para venir a nosotros y destruir nuestra vida. Por eso nunca tendríamos que vivir de acuerdo a nuestros placeres. Algunas personas dicen, ¿te gusta? ¿Te emociona? ¿Lo quieres? ¡Ve! ¡Cógelo! ¡Que nadie te detenga! Insensatos son al decir eso. Pero esa parte brillante, muy pronto, será cenizas de arrepentimiento. Porque el pecado siempre destruye, siempre daña, mata la vida del creyente. Punto número 5, donde dice malicia. La malicia impide nuestra adoración y nuestras oraciones. La malicia es desear y pensar calamidades para otras personas. Eso es malicioso. Y el mundo en el que vivimos es malicioso, amados hermanos y hermanas. Vivimos en un mundo malicioso en todas partes. Y la malicia ha dividido familias. La malicia ha dividido iglesias. Las personas tienen dos caras. Parecen en la iglesia lo que no son en casa. Ha dividido a las personas. Entonces la malicia, hay que huir de la malicia. El mundo opera solamente con malicia, juzgando a otros. Y esa es una debilidad de carácter. Punto número 6. Teniendo envidia. Envidia. Un hermano está siendo alabado o alentado. Ah, ¿por qué él y no yo? Esa es envidia. ¿Por qué está feliz y yo no estoy feliz? Eso es envidia. ¿Y te das cuenta? Esa es tu identidad y la mía antes de la conversión. Entonces Pablo nos está diciendo lo que tenemos que dejar de lado. Y algunas personas dicen, ¡ah, le odio! ¿Eh? Los creyentes nunca tienen que decir esas cosas. Entonces, no hay que odiar a nadie. La envidia corrompe el alma. Así como el óxido corrompe el hierro. La envidia hizo que el pueblo de Israel colgasen al príncipe de vida. Fue por la envidia. Y punto final. El último punto. Pablo dice, versículo 3, aborrecibles, odiosos y aborreciéndonos unos a otros. Odiosos, aborrecibles. Llenos de odio, esa es la palabra. No solamente estábamos llenos de aborrecimiento y odio, sino que Dios nos odiaba también por nuestro pecado. No sé respecto de ti, pero Dios nos odiaba, piénsalo, debido a nuestros pecados, a nuestros caminos pecaminosos, porque estábamos viendo solamente por el presente. Éramos personas odiosas. El odio solamente da cabida a más odio. Ningún cristiano debe albergar odio en su corazón. Amados amigos y hermanos, quisiera poder recapitular todo esto. Pero esto es el predicamento de toda la humanidad, de forma individual, pero también colectiva. Todos nosotros juntos, nadie está exento. Estábamos completamente perdidos en pecados. Queridos amigos, debemos tener compasión de aquellos que no tienen al Señor Jesucristo. Y nuestro llamado es no solamente disfrutar la salvación, sino servir al Señor. Tenemos el Evangelio. Debemos desear que otros también escuchen el Evangelio. Es por eso que ningún programa, nada puede cambiar a una persona. Ningún programa de rehabilitación, la sociedad, nada puede cambiar a una persona, solamente el Evangelio. Y a medida que termino, cuando estábamos en nuestro peor estado, Dios nos dio lo mejor, nos dio a su Hijo, el Señor Jesucristo, para nuestra salvación. Y Pablo es el más grande ejemplo. ¿Sabes quién es Pablo? El que perseguía a la iglesia. Cuando tú leas 1 de Timoteo 1, él dice, yo era ignorante, era arrogante, era orgulloso. Y después en el versículo 15 dice, este es un dicho digno de toda aceptación, dicho fiel, que Jesucristo vino a este mundo para salvar pecadores, de los cuales yo soy el primero, dijo Pablo. ¿Te das cuenta? ¿Te ves aquí en esta ilustración? Y en el versículo 4, si todavía tienes tu Biblia abierta, ves allí el pero. Hay un cambio, un pero. Ya no estás en ese estado, ya no más. Y eso será, con toda certeza, el tema de nuestro siguiente estudio. Acuérdate de la salvación.